Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hace un par de años escribí una columna en El Mundo diciendo que había un extraordinario escritor en Argentina que tenía una desdicha, y es que se llamaba igual que el lamentable ministro del Interior que padecíamos entonces, Jorge Fernández Díaz, que también era una tragedia, que muchos pensarían que Jorge Fernández Díaz, para hacerse perdonar sus crímenes políticos y delitos de torpeza fundamentalmente, se pusiera a escribir novelas, que es lo que alguien hubiera pensado, con el peligro de que dijeran, pero qué talento tiene este ministro, cosa impensable.
Y negra siendo ministro del Interior, claro, que bueno, sabes mucho de lo oscuro.
Luego supe más, le pregunté a Cayetán Alba de Toledo por Jorge Fernández Díaz y me contó que era un personaje importantísimo en La Nación, la radio, la televisión en Argentina, cosa que era importante, ya lo veía, pero a veces un escritor importante no es un escritor conocido. Y acaba de publicar La herida en Destino, y es que continúa, en cierto modo, pues la saga, podríamos decir, de El puñal. Y es una novela extraordinaria y absolutamente recomendable, y para mí es un placer recibir aquí a Jorge Fernández Díaz.
Bueno, Federico, Jorge, muchas gracias. Yo, desde la Argentina te veo...
Esto es lo que tiene YouTube, nadie se puede esconder
YouTube,
ya.
Por YouTube, sí.
El único que no debe estar en YouTube es Calgaris. O sea, Calgaris, porque es como el gran Vecchio del terrorismo italiano, el hombre que lo sabe todo. Bueno, vamos a poner en antecedentes a los lectores. En La herida, Jorge Fernández Díaz tiene un personaje, Remil, que es de un dicho de allí, hijo de las remil putas, y entonces se quedó en Remil, que queda una cosa fiel, incluso musical. Pero es el hombre de los trabajos sucios en España, estos. Así, ahora en la cárcel hay algunos.
Un CNI, ¿no?
Es de estos que están en esa línea gris, gris claro, gris oscuro, dentro y fuera de la policía. Un pillarejo, pero, digamos, muy metido en harina. Y en la primera parte lo que hacía Jorge era una descripción tremenda del ámbito de poder y los conflictos, no el conflicto, porque moralmente no tenía ningún conflicto, la mezcolanza entre el narcotráfico que tiene el Puerto Rosario y Buenos Aires como plataforma hacia España, y además describía muy bien Vigo, el norte, o sea, es impresionante, porque es que es lo que está pasando ahora. Y en La herida, Jorge Fernández Díaz parte de la desaparición de una monja, está en un barrio pobre, Y entonces este Remil va con Calgaris, que es como el gran, el Carla de Le Carré, es un tipo que está ahí detrás de todo, siempre sabe la traición última que se va a producir, ya está preparado para que se produzca, y van a Roma a buscar, bueno, quieren saber qué ha pasado con esta monja, que era una monja carismática y que desapareció. Y volvemos a Buenos Aires y Remil nos da una visión, que debo decir que a mí me ha sorprendido porque es totalmente distinta del Buenos Aires, que no es el de las fincas de los grandes líderes peronistas, sino las barriadas, los barrios, la banlieue, digamos, en Francia. Y me ha sorprendido muchísimo la presencia de elementos de Sendero Luminoso que se han convertido en los capos, digamos, de la droga.
Claro, los clanes.
En los clanes, los que clanes además de la droga. Es una descripción escalofriante, es decir, es una sociedad dentro de una sociedad dentro de una sociedad, verdaderamente impresionante. Bueno, en primer lugar, ¿cómo has llegado a la herida? ¿Qué piensas de Remil? Porque la verdad es que hay un momento que la novela es la novela de Remil. Es decir, es un personaje que tiene tal fuerza que al final, de alguna manera, todo empieza a girar en torno a él, hasta que ya el autor se da cuenta, echa el freno y vuelve a cosa, porque es un personaje magnético, arrastra, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Cuando lo van a matar, esa parte que yo creo que es la más brillante literariamente del libro, bueno, es que ya no puede seguir, ya me da igual lo que pase con la monja, qué pasa con Remil, casamos a Remil, hacemos algo, en fin. ¿Cómo ves esto, este libro tuyo, con respecto al otro y a los libros que has hecho antes?
Mira, Federico, muchas gracias por una presentación tan minuciosa del asunto. Yo soy escritor yo soy hijo de dos asturianos, emigrantes de la posguerra civil española, muy pobres, que se han dedicado a la gastronomía, como casi todos los gallegos, como le decimos nosotros, nos dicen a nosotros allí, ¿no? Y soy escritor desde los 12 años, desde que decidí escribir literatura. Después abracé la vocación del periodismo. Fueron conflictivos llevar las dos vocaciones al mismo tiempo, los llevé en paralelo, ¿no? Después uno con la madurez los va uniendo. Pero siempre me pareció interesante que nosotros podemos contarle a la gente el 20% de lo que sabemos. Tú sabes un 80% de cosas, a pesar de que tú dices varias.
No, yo digo casi todo.
No todo
no se puede decir. Claro. Aparte que hay cosas que no puedes probar.
Como no lo puedes probar, no puedes...
Estás seguro moralmente, pero no...
No puedes violar el contrato que tienes con tus oyentes y con tus lectores, ¿no? Entonces, siempre a mí esa frontera del contrato de lectura me pareció siempre un aliciente para cruzarla con la ficción. Es decir, tratar de ficcionar lo que no puedo contar como periodista, ¿no? Entonces, llevo 35 años en la frontera, en la trinchera del periodismo político, del periodismo de sucesos. Conozco y he vivido con los ojos, como diría Hemingway, lo que ocurre en un país como la Argentina, pero que me parece a mí que tiene que ver, como recién has mencionado, con casi cualquier democracia representativa moderna. Es decir, se va formando una subcultura de la oscuridad y un entramado mafioso. Que eso es la mafia política, me parece a mí, no sé qué pensarás vos, hace 20 años era colateral a la política, hoy es central a la política.
Forma parte aquí central. Hemos llegado a eso. Sí. Pero podemos llegar en cualquier momento. Claro. Es decir, y desde luego en América, prácticamente en todos los países, no hacía falta que viniera el brasileño a comprarlos.
Claro.
Es decir, en el puñal es la descripción de que hay gente, aunque sea por necesidades de clientela política, aquí lo haces, que es una cosa realmente tremenda. Bueno, como buena novela policíaca, lo que parece no es, y lo que es no parece. Pero lo fundamental es las campañas de imagen. Yo creo que la gran corrupción ya ha empezado en Europa, todavía no como mafia, salvo en Italia, por razones evidentes, porque es la cuna de la criatura, pero por los asesores de imagen. Claro. El personaje que creas aquí, de la asesora Beatriz de imagen, Belda, Beatriz, que es una especie de enana fabulosa, lista, aparentemente tonta, pero que en realidad es mucho más lista que nadie, fea pero atractiva, liada con el personaje también de, no sé, es que claro, hay tantas vedettes argentinas que se vienen uno a la cabeza que no sé en cuál te has podido basar, pero personas de 60 años que parece que tienen un cuerpo de 30, debe haber unas 10.000 en Buenos Aires.
Sí, hay muchas, pero, en fin.
Es un ya casi un biotipo, ¿no? De la
claro,
percepción.
ahí lo que vos mencionas es que ocurre en la herida, que además del entrecruzamiento que hay entre el sindicalismo, que multimillonario, hay sindicalistas multimillonarios en la Argentina, ¿no?
Sí.
El entrecruzamiento entre la mafia sindical, la mafia judicial, la mafia policial, el narcotráfico y todo alrededor del Estado. El Estado como articulador o como recaudador o como...
Como intercambiador,
intercambiador. Y como gran botín. Y como gran botín.
Y la Iglesia.
Y la Iglesia, sí. Aquí la Iglesia no aparece corrompida completamente, no. Aunque no quiero contar. Yo me baso en algo... Soy crítico de muchas políticas de Bergoglio, por supuesto, y me ha traído algún dolor de cabeza eso en mi país, pero no, digamos, no puedo eludir la idea de que él tiene unos curas villeros, la villa ya es como las favelas, digamos, ¿no? Los curas villeros es un grupo heroico, es realmente que trabajan contra los narcos, los tienen en la mira, y realmente
como
eso lo creó Bergoglio.
Como ha pasado en Sicilia, ¿eh? Como ha pasado en Sicilia, que eran los curas, como ya de todas maneras, si se mueren van al cielo, porque así creen, pues
claro.
Entonces se la juegan.
Claro, claro.
Al que no se la juega es el concejal o el alcalde del pueblo.
Claro, claro. Pero en entonces, digamos, creo que el puñal tenía que ver con esta novedad que bajo el populismo de Cristina Kirchner entró en la Argentina. Es decir, el narcotráfico entró en la Argentina en esos 12 años, mientras hablábamos, cantábamos la marcha peronista y ese tipo de cosas, entró, se instaló. Dos clases de narcotráfico. El narcotráfico de exportación, que es el que vos decís, que viene para aquí.
Claro,
viene para aquí,
claro.
Para España.
Son multinacionales.
Sí,
claro.
Sí, claro. Y el que queda allí, ¿no? Porque muchas veces, para pagar el tránsito, para venir para aquí, es decir, para pagarle a las aduanas, para pagarle a los jueces que miren para otro lado, o a la policía que proteja esto, se paga con cocaína. Esa cocaína se fue abaratando y se fue convirtiendo en lo que llaman el paco, que es la pasta base, que es totalmente letal, que ahora ya se produce en la Argentina.
Ahora ya Argentina es productora.
De pasta base.
De pasta base.
De pasta base. Hay varias cocinas.
Sí, pero es cuestión de tiempo. Que
es cuestión
eso
de tiempo.
De muy poco tiempo. Además,
quizás no haya algunos dicen que no hay las condiciones de producción óptimas como para que sea un país productor. Pero eso ocurrió mientras entró el populismo y eso, para salir de eso, no sé qué
vamos a tener que
hacer. No sabemos. De eso trataba el puñal. Más allá de que trataba también de la obsesión amorosa.
Sí, me sorprendió es eso. Claro. ¿Cómo aterriza el narcotráfico en una clase política corrompida? Porque es que casi lo está pidiendo. Es más, entran con toda facilidad. Por supuesto, como los narcos, como se ve aquí, siempre son más duros que el más corrompido de los políticos, acaban mandando ellos.
Claro. Primero parece que mandan los políticos y después...
Y llega un momento, dice, lo estoy utilizando, me está financiando. Sí, hasta que empiezas a financiarlo a él.
Exactamente lo contrario. Claro. En este caso, el negocio que yo cuento que vos percibís es cómo se construye un populismo, digamos, ¿no? Aquí ustedes estuvieron cerca de...
¿Y tan cerca?
Muy cerca,
sí.
¿No? De tener una experiencia peronista en España. Igual hubiera sido totalmente surrealista para nosotros los argentinos,
peor,
¿no?
O peor, venezolana.
O venezolana.
Venezolana, más bien.
Parecido. Y aquí hay Beatriz Belda, es una operadora que toma a un gobernador patagónico. Además, yo trato de que sea una provincia inespecífica de la Patagonia para mostrar en una maqueta en el sentido de pequeño, un laboratorio de cómo funciona. Porque en estas sociedades más complejas es más difícil de ver, pero cuando lo ves en un pueblo...
No, y además
lo
que
ves muy
eso queda muy claro,
¿no?
Porque por un lado tienes los villorrios estos con los antiguos guerrilleros de Sendero Luminoso convertidos en amos del barrio, y luego por otro lado ahí como perdidos en la abstracción del Estado, pues una zona amplísima que es como un cuarto de Europa, que donde hay unas pocas personas que se mueren por salir en un telediario, por quedar bien, claro. Que tienen hijos con problemas, que uno le ha salido un poco asesino, claro. El otro le ha salido muy raro, claro. Etcétera, cosas que pasan con los gobernadores.
¿Y cómo toman a un mediocre, le cambian la imagen, claro. Completamente, le dan un guión, lo ayudan a aprender a actuar, le crean un pasado heroico, que eso es muy importante, es muy importante tener un pasado heroico para
aquí
hacer política.
Todo el mundo tiene que ser antifranquista.
Claro,
de hecho, en tiempos de Franco no había nadie y ahora son todos. Realmente es asombroso, todos.
Y allá todos estaban contra la dictadura militar.
Eso me han dicho. Supuesto, bueno, aquí aparece, además, hay algunas frases buenísimas al respecto. Digo, mira, como en España también.
Sí.
Y además sin guerra civil.
Hoy mismo has estado poniendo ejemplos de eso.
Bueno, pero si es que a todas horas, es una cosa tremenda. Pero aquí aparece ese segundo escalón, que claro, ya no es el gran narcotráfico que pasa por Argentina, unta a la clase dirigente, llega a España y acaba en Alemania, etcétera. No, no, ahí es el que se ha quedado y es un elemento residual de una enorme violencia en familias que recuerda mucho las familias sicilianas, claro, dos, claro. Tres familias en el mismo pueblo que se odian, ya no se sabe desde cuándo ni por qué, pero que se matan.
Sí, parece
que es que además lo que les pide el cuerpo es matarse,
sí,
¿no?
Sí. A mí lo que me... ¿Cómo armé Remil y por qué seguí escribiendo Remil? Porque yo escribí El Puñal y dije, bueno, es una novela.
Creas un personaje.
Claro, pero el personaje primero empezó a tener muchos fans.
Sí.
Primero aparecieron Remiles. Que eran fans, y me pedían que le firmara el libro, los Remil.
Como Remil.
¿Pero
qué
eran
pasa?
Reales.
Que no, como si no estuviera vulnerando el código penal continuamente.
Claro, entonces,
Eran agentes reales.
Yo nunca me dejo intoxicar por los servicios de inteligencia, ¿no? Ha sido fundamental eso. Pero estos Remiles, que eran más vinculados a la inteligencia criminal, eran policías de élite, se me presentaron un día, me llamó un agente de la CIA, me llamó y me dijo... quieren verte una serie de un grupo de Remiles. Pero ¿para qué quieren? Dije yo, en guardia.
Dos personajes, ¿no? En busca de un autor.
En guardia.
No los podría sacar en la siguiente.
No, Jorge. Me dijo, no, simplemente quieren ir a verte a la radio y que les firmes un libro, porque son fans de Remil. Digo, bueno, que vengan a las 7 de la noche. Yo tengo un programa de todos los días de 8 a 10 de la noche en Radio Mitre, en Buenos Aires. Bueno, que vengan, yo le firmo y listo. Corté y dije, ¿quiénes son estos tipos? Entonces llamo de vuelta y, bueno, los invité a comer, ¿no?
Sí.
Fuimos a comer, era un grupo grande, todos conocían en detalle El Puñal, en detalle. Les dije, bueno, miren, yo aquí no vengo como periodista, vengo como novelista. Díganme qué macana me mandé, qué error me mandé.
Sí.
Bueno, no, ninguno. Solo que la Glock no tiene martillo, me dijo uno. Bueno, discutimos una discusión de armas. Hasta que uno de ellos me dijo, ¿cómo sabías que habían matado a esos tres chicos en el sur? Yo los tres chicos eran, imagino que tres chorizos, sí. Se roban el camión equivocado, el camión de la cocaína, y van y los matan. Uh-huh. Una escena inventada, absolutamente inventada, a pesar de que todo lo que yo hago en estas novelas tiene por lo menos un respaldo equivalente en la vida real. Es decir, lo que pasa, lo que vos ves en las villas, sí. Yo tengo un expediente de cómo funcionan las villas por dentro. No hago literalmente, no lo transcribo literalmente, hago literatura, pero cada cosa que aquí ocurre, a veces tengo que bajar un poco el tono porque la realidad es mucho más inverosímil que la ficción, por supuesto,
sí, sí.
¿No?
No tendrías credibilidad.
No tendría credibilidad, exactamente. Y entonces, de repente, me dicen, ¿cómo supiste de eso? Había tres personas que sabían de esos muertos. Estuvieron en la morgue 6 meses, los estuvimos esperando para detener a los que fueran a buscarlos, y nadie fue. ¿Cómo sabías? Había tres personas en la Argentina. ¿Quién te lo dijo? No me lo dijo nadie. Yo estaba comiendo y se me cerró el estómago, porque, ojo, que en mi país te pueden matar por algo que imaginaste.
Sí.
Claro. Sí. Y ahí me empezaron a contar tantas cosas del tono. A mí no me interesan las historias porque tengo miedo que me quieran usar para contar operaciones y todo.
De hecho, lo impresionante de esto es como toda operación de imagen tiene detrás otra operación de imagen y otra operación de imagen.
Sí.
Hay un momento, cito de memoria, que dices, la historia, la política argentina es como una novela negra, porque celebran un día, el Día de la Lealtad, y los otros 364 se están traicionando.
Así es.
Y pero encima, por ese talento que hay en Argentina, no siempre usado para el bien, pero es indudable que hay una clase media alta, o intelectualmente al menos, impresionante, pero lo utilizan para embrollarlo todo. Sí, y al final llega un momento en que tú ya no sabes con quién estás hablando. Así es. Porque todos son listos, todos son Jorge Valdano, y al final no sabes quién mete el gol. Sí, y es con la mano. O sea, son esas cosas. Y es verdad que es que te dan una impresión de un país que en el fondo no sabes a qué carta quedarte. Porque en México está más claro.
Es muy triste que mi país, ya no comparado a 1930, sino comparado a que yo nací en el 60, yo cuando tenía 12 años, era un país que a mí me parecía que era mediocre, era un país espectacular. Hoy lo destruimos, sí. Federico. Es decir, lo que hemos hecho en estas décadas con la Argentina es catastrófico. Hay una oportunidad, creo que hay como una nueva demanda de un país normal, nada revolucionario, un país normal,
a ser como un presidente funcionario, a ver si eso funciona, ¿no? Da esa impresión desde fuera, si por lo menos.
Claro,
a ver,
exactamente.
Pero claro, son tres generaciones de peronismo.
Mucho. 24 años de peronismo, donde además no han demostrado otra cosa que la terrible proliferación de la pobreza. Están traicionado al primer Perón, porque el primer Perón, sí, lo que vino era a colocar las obras sociales, no
Mussolini,
sé lo dicen aquí.
Era Mussolini, claro, bueno, que es de donde venía, el de agregado militar en Roma.
Claro, pero sí, algunas cosas sociales habían hecho. Bueno,
sí, lo mismo que hacía Franco aquí en la primera época, es decir, claro, había cosas indiscutibles y no se corrompía la gente.
Claro.
Quiero decir que el primer Perón era otra cosa, pero claro, el peronismo ya desde Ceiza. Yo recuerdo haber visto en televisión, sí, que estaba estudiando, y claro, cuando se lían a ametrallarse las bandas peronistas...
Es una de gangsta.
Bueno, una este no sabe dónde aterriza.
Claro, o sea, exactamente, sí. Ha sido un país muy 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 triste. Creo que la novela negra se ha convertido... A mí me aburre ya la novela negra, te confieso, porque matan
a
alguien...
¿No vas a hacer más Remiles?
No, voy a seguir con Remiles, sí, pero matan a alguien, aparecen las cintas amarillas, llega la científica...
Sí.
Creo que hay otras maneras. Esta es una novela negra con espías, es algo raro, me parece muy propio. Creo que de todas maneras el lector español, aunque le parezca que es una realidad exagerada, es una realidad que lo toca.
España está en el está medio camino. Es que lo de que aquí aterrizan las planeadoras, tal, pero si llegó un submarino, si es que las FARC mandaron un submarino a España, ¿sí?, todos llenos de coca, si es que estamos a un nivel tecnológico al máximo. Pero es verdad que somos un país europeo, afortunadamente un poco pasmado con los problemas nacionales que tenemos, pero no hemos llegado a ese nivel de corrupción porque la estructura funcionarial es la de la dictadura. Claro. Y por principio no se roba.
Claro.
Los políticos a lo mejor tienen que robar todos para prosperar, pero por principio el funcionario no roba.
Sí.
Funcionarios que roban, pero en general por principio no se roba. Sí. Vamos a ver lo que dura.
Vamos a ver si no les llega el nacionalismo a ustedes también. Y,
no creo. ¿No? Aquí el problema va a ser conservar la nación. O sea. Bueno, Jorge, en todo caso, yo quiero felicitarte
muchas
por
gracias.
Este segundo.
Te divertiste, por lo menos, porque si no
me
parece
encantó.
Que un tratado político.
No,
es un
me
tratado
lo bebí
político.
En una noche.
Bueno, muchas
pero
gracias.
Además de verdad, sí. Es más corto que el puñal,
sí.
Pero es el momento de comprar las dos. Además, es de verdad que vale la pena. Estamos ante uno de los grandes escritores ahora en lengua española.
Federico, déjame preguntarle, ¿qué tradición de novela negra tú más o menos te sientes cercano? Porque es que nuestra imagen de la literatura argentina no va por ahí.
No.
Aquí conocemos Borges, Cortázar, Marechal.
La ventaja que tuvimos es que Borges colocó el género negro, o el género policial, digamos así,
y
en términos generales.
Respeto, claro.
Sí.
Y la antología con Bill Casares.
Sí, claro. Claro, exactamente. Sí. Ellos creían en eso, ¿no? Y eso fue muy importante para nosotros.
Pero
igual
no.
Nunca se creó un detective en la Argentina porque,
porque
la policía es mafiosa y no es creíble, digamos.
Tal vez.
Y eso ya lo decía Borges en 1933, así que imagínate. No, mi tradición es completa, Jim Thompson, James Cain, norteamericano, qué sé yo. De todas maneras, la influencia que yo he tenido es del cine, ha sido muy grande.
Cine,
y,
claro.
Y el cine que a ustedes les gusta, claro. El 40, el 50, el 60 de Hollywood, no. Claro. Billy Wilder, William Wyler, sí, claro. John Ford, y todo. Y yo creo que me parece que la idea de hacer una narración noble, más que Netflix, ¿no? Una narración noble con pretensión artística, perdón,
sí,
parece
no,
un poco...
No, es de verdad, más de verdad, no, porque hay, sí. Hay un estilo, el estilo de Jorge Fernández Díaz, está más en Chandler que en Hammett. Es claro. Decir, el ritmo, digamos, el ritmo de la acción podría ser Hammett, pero el estilo, que es literario, que es literatura, es Chandler, digamos, para hacernos una idea. Pero vamos, que es un autor con un mundo propio y en dos obras prácticamente es una referencia esencial. Yo desde Mempo Giardinelli, que creo que fue Luna Negra, primera Luna novela negra que leí en Argentina, he leído otras, pero esto es otra cosa. O sea, esto es la Champions.
Bueno, muchas gracias, Federico.
Bueno, enhorabuena.
Generoso, ¿eh?
Y
no, un gusto estar aquí, que bueno, te he visto tantas veces.
Al revés,
los he visto
placer,
todos, ¿eh?
Y es un placer, además, muchas y es gracias. Un honor, porque tampoco llegan tantas cosas buenas de Argentina. O sea, que... Muchas gracias.
Gracias porque... a usted.
Una pausa.
Recomendación, viajes, el Corte Inglés ya está con la semana del crucero a tope, Federico, y esto supone un montón de ventajas para reservar ahora mismo nuestro crucero desde apenas 60 euros por persona viajera y beneficiarnos de todas esas ventajas, como por ejemplo que los niños viajen gratis, que nos hagan descuentos especiales en las excursiones, que tengamos acceso a los mejores barcos. Hay un número de teléfono, es el 900-400-454, lo repito, pero bien, 902-400-454 y una web, viajaselcorteinglés.es.
Pues una pausa y volvemos con este libraco, para que no presumas, Jorge.
Wow.
Esto es un tocho de aquí te espero. Hay un argentino, un canalla llamado Ernesto Che Guevara, Ernesto Guevara alias el Che, que como no podía matar lo suficiente en Argentina, se fue a matar a Cuba. Como no conocía a nadie, es más fácil, ¿no? Que tiene ahí un capítulo, como 50 páginas, vaya sujeto. En fin, hay de todo en todas partes. También sale cada español ahí aliado al Che y compañía, de los amigos de Mercader y su madre, Doña Caridad, y otros matarifes de Stalin, que son de AUPA.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.